Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Dozens of Iraqi Shiite and Sunni clerics met in Mecca Saturday and approved a declaration calling for an end.
Docenas de clérigos chiitas y sunitas iraquíes se reunieron en la Meca el sábado y aprobaron una declaración llamando al fin de la violencia sectaria. Los clérigos exhortaron a la liberación de todos los rehenes y a una prohibición de la matanza de musulmanes en Irak. Sin embargo, no queda claro aún si la declaración contribuirá a terminar con la violenta guerra civil en Irak. Associated Press informa que octubre está en camino de ser el mes con más muertes para los iraquíes desde que AP comenzó a llevar un registro de las muertes en abril de 2005. Octubre ya se convirtió en el mes más letal para las fuerzas estadounidenses este año, con 86 soldados muertos. En el sur de Irak, el viernes el ejército Mahdi tomó el control de parte de la ciudad de Amara. La milicia chiita participó en un enfrentamiento armado con la fuerza de policía de la ciudad controlada por chiitas, en el que murieron 25 personas. En Bakuba, hombres armados emboscaron un autobús repleto de policías reclutas. Mataron a 15 personas e hirieron a otras 25. En la ciudad chiita de Mahmudiya, insurgentes sunitas dispararon morteros contra un mercado repleto de gente el sábado, matando a 32 personas. El mercado estaba lleno de familias comprando alimentos para la celebración islámica de Eid al-Fitr, que conmemora el fin de Ramadán. En Washington, el gobierno de Bush está cada vez bajo más presión por su manejo de la guerra de Irak. El sábado, el presidente se reunió con el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y altos comandantes estadounidenses, entre ellos el general John Avisaid y el general George Casey, para hablar sobre Irak. El domingo, el New York Times informó que el gobierno de Bush está redactando un calendario de objetivos para que el gobierno iraquí aborde las divisiones sectarias y asuma un papel más importante para proteger el país. Funcionarios dijeron que por primera vez es probable que se le pida a Irak que desarme a las milicias y que cree puntos de referencia políticos, económicos y militares con el fin de estabilizar el país. El senador demócrata Joe Biden criticó la propuesta. Biden dijo:
No, no creo que debamos hablar sobre fechas límite, porque las fechas límite nos atan de manos en forma artificial. Tenemos que ver cómo abandonar Irak en forma responsable. Parte del requisito con el que creo que la mayoría de la gente está de acuerdo es que es preciso hacer hablar a Maliki, que no tiene un tiempo indeterminado para que los soldados estadounidenses continúen siendo policías del apartheid. Eso es lo que somos ahora, y no podemos detener una guerra civil con 140.000 soldados estadounidenses.
Mientras tanto, un alto diplomático estadounidense acusó públicamente a Estados Unidos de demostrar arrogancia y estupidez en Irak. El funcionario del Departamento de Estado, Alberto Fernández, realizó el comentario durante una entrevista realizada en árabe en Al Jazeera. Alberto Fernández dijo:
Intentamos hacerlo mejor en Irak, pero creo que hay mucho lugar para la crítica porque sin duda hubo arrogancia y estupidez de Estados Unidos en Irak.
El Departamento de Estado afirmó en un principio que los comentarios de Fernández fueron mal traducidos. Más tarde, Fernández presentó una disculpa por escrito a través de la oficina de prensa del Departamento de Estado. Escribió: Ciertamente no me expresé correctamente al utilizar la frase «hubo arrogancia y estupidez de Estados Unidos en Irak». Esto no representa mis opiniones ni las del Departamento de Estado. Pido disculpas. El Washington Post informa que Estados Unidos está un paso más cerca de construir un nuevo arsenal de armas nucleares que durarían durante todo el siglo XXI. A fines de la semana pasada, funcionarios del gobierno de Bush anunciaron el inicio de un proceso de varios años para reparar y reemplazar 8 instalaciones donde las armas nucleares serían desarrolladas y ensambladas. El gobierno de Bush planea reemplazar su arsenal de puntas de misiles viejas con 2.200 armas nucleares nuevas que durarían décadas. Los dos laboratorios de armas nucleares del país, Los Álamos y Lawrence Livermore, compiten para diseñar una nueva punta de misil. En noticias nacionales, el Washington Post informa que en las últimas 2 semanas los demócratas mejoraron de forma significativa sus posibilidades de asumir el control del Senado luego de las elecciones parlamentarias de noviembre. Las encuestas indican que 4 actuales congresistas republicanos, Conrad Burns de Montana, Lincoln Chafee de Rhode Island, Mike DeWine de Ohio y Rick Santorum de Pensilvania, perderán sus bancas. Si las encuestas son correctas, el control del Senado se decidirá en base al resultado de las reñidas votaciones en Missouri, Tennessee y Virginia. Los demócratas necesitan obtener 6 bancas para ganar el control del Senado. Mientras tanto, se triplicó desde enero el número de bancas republicanas en la Cámara de Representantes que están en riesgo. Según el informe de Cook Political Report, se consideró que 18 bancas republicanas corrían peligro a comienzos de este año. Ahora se cree que son 48 las bancas que están en juego. Para recuperar el control de la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan obtener 15 bancas. En materia política, el senador demócrata Barack Obama dijo el domingo que está considerando presentarse como candidato a la presidencia en 2008. Hasta ahora, Obama siempre ha dicho que planea cumplir con la legislatura de 6 años. Ningún partido importante ha nominado jamás a un afroestadounidense como candidato a la presidencia. La revista The New Yorker reveló que una subsidiaria de Boeing ayudó a la CIA a realizar varios de sus vuelos de rendición extraordinaria. La subsidiaria de Boeing, Jepson International Trip Planning, manejó varios detalles logísticos y de navegación para estos vuelos, entre ellos los planes de vuelo, autorización para volar en otros países, reserva de hotel y los preparativos de la tripulación en tierra. Boeing es la empresa aérea más grande del mundo. Un alto legislador republicano le solicitó al Pentágono que retire a un grupo de periodistas de CNN incorporados a los soldados estadounidenses en Irak. Duncan Hunter, el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, acusó a CNN de transmitir una filmación de propaganda enemiga porque emitió imágenes de francotiradores que apuntaban a soldados estadounidenses. CNN dijo que la filmación fue divulgada en un esfuerzo por mostrar la verdad desnuda acerca de la guerra de Irak. El inspector general del Pentágono concluyó que las Fuerzas Armadas estadounidenses no infringieron ninguna ley al colocar noticias a favor de Estados Unidos en la prensa iraquí. El año pasado se reveló que el Pentágono pagó millones de dólares a una empresa nueva denominada Lincoln Group para colocar noticias y por una cobertura favorable en la prensa iraquí. En otra noticia sobre propaganda del gobierno, un experto conservador que estaba siendo financiado en forma secreta por el gobierno de Estados Unidos accedió a devolver parte de su pago. En 2003, el Departamento de Educación le pagó $240,000 a Armstrong Williams para contribuir a promocionar la ley que ningún niño se quede atrás. Williams escribió y habló sobre la ley en los medios sin revelar sus vínculos con el gobierno. Williams ahora accedió a devolver $34,000 luego de que el Departamento de Educación determinó que le había pagado más de lo que correspondía. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja criticó la nueva ley de comisiones militares de Estados Unidos porque podría debilitar las protecciones garantizadas en virtud de las convenciones de Ginebra. El funcionario, Jacob Kellenberger, dijo que la ley define combatiente enemigo de forma muy amplia, no garantiza a los prisioneros el derecho a un juicio justo y no prohíbe en forma explícita el uso de pruebas obtenidas mediante coerción. Las Fuerzas Armadas israelíes reconocieron por primera vez que lanzaron proyectiles de fósforo contra objetivos de Hezbollah durante el ataque al Líbano, que duró un mes. Los proyectiles de fósforo fueron utilizados a pesar de los llamados generalizados de los grupos de derechos humanos a una prohibición mundial de estas municiones, debido a que provocan sufrimiento indebido mediante quemaduras severas. Durante la guerra se informó que víctimas libanesas sufrieron quemaduras de fósforo. Un médico informó haber visto 3 cadáveres totalmente consumidos con la piel negra y verde, un fenómeno típico de las heridas de fósforo. En otra noticia de Líbano, un niño de 12 años murió el domingo en el pueblo sureño de Halta, luego de que explotara una bomba racimo. El niño murió mientras recogía aceitunas con su hermano. Al menos 21 personas murieron en el sur de Líbano a causa de las bombas racimo desde que terminó la guerra israelí en agosto. Mientras tanto, el gobierno israelí amenaza con retomar el control absoluto de la frontera entre Gaza y Egipto. Israel afirma que se están contrabandeando armas a través de la frontera. Hoy temprano, las fuerzas israelíes le dispararon de muerte a 7 palestinos en la localidad de Beit Hanun, en la franja de Gaza, mientras que otros 20 palestinos resultaron heridos. Desde junio, Israel mató a más de 250 palestinos en Gaza. La mitad de ellos eran civiles. En Corea del Sur, miles de personas se manifestaron el domingo en Seúl en protesta contra la política intransigente del gobierno de Bush hacia Corea del Norte. Los manifestantes culparon a Estados Unidos por aumentar la tensión que podría provocar una guerra en la península coreana. Exigieron que Estados Unidos negocie una resolución pacífica para el tema nuclear de Corea del Norte. Han San-ryol, líder de la Asociación para la Unificación, dijo:
Estados Unidos debería mantener negociaciones directas con Corea del Norte para mantener la paz. Estados Unidos debería abandonar su política de supremacía para la paz de la comunidad internacional y de la península coreana.
El gobierno sudanés ordenó al alto enviado de la Organización de las Naciones Unidas, Jean Prunk, que abandone el país. Prunk ha sido un crítico abierto del gobierno por cometer atrocidades en Darfur. La semana pasada, Prunk reveló en su blog personal que las Fuerzas Armadas sudanesas habían sufrido dos grandes derrotas con muchas bajas en Darfur en las últimas 6 semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés acusó a Prunk de mentir. El portavoz del gobierno sudanés, Ali Sadiq, dijo:
Apreciamos la cooperación de las Naciones Unidas y estamos dispuestos a avanzar más en esta cooperación con otra persona que sea nombrada por el secretario general que esté dispuesta a respetar la soberanía y la integridad territorial de Sudán.
El hermano de Pat Tillman habló acerca de la muerte de su hermano en Afganistán y condenó la guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush. Pat Tillman era la estrella de fútbol americano que renunció a su carrera como jugador para luchar en Afganistán. Murió por un disparo accidental de fuego amigo, pero durante años el Pentágono mintió acerca de las circunstancias. Su hermano Kevin luchó con él en Afganistán. En su artículo publicado en el sitio en internet Truthdig, Tillman escribió: De algún modo, los mismos criminales incompetentes, narcisistas, sin virtudes, vacíos, maliciosos, todavía están al mando de este país. De algún modo, esto es tolerado. De algún modo, nadie es responsable de esto. Tillman continúa escribiendo: De algún modo, cuantos más soldados mueren, tanto más legítima se vuelve la invasión. En materia electoral, una serie de candidatos del Partido Verde están siendo impedidos de participar en debates. En el estado de Washington, Aaron Dixon fue arrestado la semana pasada luego de que intentó ingresar al estudio de televisión que realizaba un debate entre 3 candidatos, un demócrata, un republicano y un libertariano. Mientras tanto, en Nueva York, la Liga de Mujeres Votantes retiraron su apoyo a 2 debates entre Hillary Clinton y su rival republicano Sean Spicer, debido a que el candidato del Partido Verde, Howie Hawkins, no fue invitado a participar. El presidente Bush nombró al ejecutivo minero Richard Stickler como nuevo director de la Administración de Seguridad y Salud en Minas. El presidente lo designó durante el receso, luego de que el Senado se negó a confirmarlo. Y el gobierno de Estados Unidos impidió que uno de los más destacados clérigos musulmanes de Sudáfrica ingresara al país. Fazlur Rahman Azmi de Sudáfrica llegó a San Francisco el viernes. Fue interrogado durante horas y luego obligado a abandonar el país. La Sociedad Islámica del Este de la Bahía lo había invitado a dirigir oraciones en mezquitas alrededor de la zona de la bahía para conmemorar el fin del mes sagrado de Ramadán. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional impidió que otro destacado académico musulmán ingresara a Estados Unidos. Kamal Helbawi, el fundador de la Asociación Musulmana de Gran Bretaña, de 80 años de edad, tenía programado hablar en una conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.